Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast, Tu Ciencia, Mi Ciencia. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes de nuevo. Mi nombre es Esteban Ospina, su anfitrión, y además los llevaré a cabo a este fascinante mundo de la ciencia. Espero que les guste este nuevo episodio y comencemos de una vez por todas. En el día de hoy hablaremos de los tipos espectrales de las estrellas. Hoy los vamos a calificar por la temperatura. Los tipos espectrales se pueden calificar de diferentes maneras. Se puede calificar por luminosidad, por temperatura o por su masa. Pero hoy lo haremos de su temperatura. Recordemos que en el anterior episodio hablamos del nacimiento de las estrellas. En este recordemos que es cuando se nacieron las estrellas. Acuérdense que cuando nace una estrella tiene un factor muy importante que es la masa. Dependiendo de ese factor, la estrella va a ser de un diferente tipo. Una vez que la temperatura del núcleo de la estrella alcanza la temperatura y presión indicada para comenzar la fusión de hidrógeno, aunque en algunas estrellas tiene más hidrógeno que en otras, empieza a fusionar y a brillar más y más, dependiendo de la masa. En todas las estrellas, el hidrógeno es un porcentaje muy, pero muy elevado de su masa. El hidrógeno es el elemento más común en todo el universo. En todo el universo es el elemento más común. Y en ese tiempo, aún más, porque no habían partículas más complejas. Pero hay algunas estrellas que cuando nacen ya tienen otros elementos más pesados, como nuestro Sol. Nuestro Sol cuando nació ya tenía otros elementos más pesados, como carbono, oxígeno. Esto solo se puede hacer cuando la estrella ha nacido en una etapa que la nebulosa ya tiene estos elementos. Esto porque se contaminó de otra estrella que ya tenía estos elementos y ya lo pudo haber hecho, o una explosión de una supernova, o de una nebulosa planetaria, que una nebulosa planetaria sí tiene estos elementos porque la estrella ya los creó. Más adelante hablaremos qué es una nebulosa planetaria, ¿cierto? Entonces no nos meteremos en eso en ese momento. En el núcleo de la estrella recién nacida hay diversas reacciones y fusiones nucleares de hidrógeno y otros elementos. Este proceso se lleva a cabo en muchas estrellas cuando es hidrógeno, o sea, se fusionan. Cuatro protones, o sea, cuatro núcleos de hidrógeno, se unen para formar núcleos de helio, que son este núcleo de helio de dos protones y dos neutrones, liberando dos positrones y dos neutrinos electrónicos, lo que convierte a dos protones en neutrones. Entonces, cuando se fusionan dos protones, se puede generar un neutrón, entonces, y libera más energía, puede liberar un positrón, que es lo que pasa, y además de una enorme cantidad de energía en forma de fotones muy energéticos. Les voy a recordar, los positrones son las antipartículas de los electrones, y los neutrinos son unas partículas elementales muy pequeñas que no tienen casi masa y no tienen interacción casi con el medio ambiente, o sea, con las estrellas ni con otras partículas. Además, este neutrino es una partícula neutra, como su nombre lo dice, y además es muy común, pero este es el del neutrino electrónico, que es de la primera generación, que es el más liviano de todos los neutrinos que se conocen hasta la fecha. Como lo dije en el principio de este capítulo, las estrellas recién nacidas, dependiendo de su masa, van a tener diferentes temperaturas, masas y coloración, ¿cierto? Entre más masiva es la estrella, más rápido va a empezar a fusionar su hidrógeno en el núcleo y liberando muchísima más energía. Esto porque es como más grande, necesita hacer más combustión de hidrógeno para poder contrarrestar la fuerza de la gravedad por su peso, ¿cierto? Entonces va a consumir su hidrógeno mucho más rápido, convirtiéndolo en helio y así sucesivamente hasta llegar a hierro. Dependiendo de la masa de la estrella, tendrá un final diferente, porque hay estrellas que ni siquiera pueden pasar del hidrógeno. Un ejemplo, una estrella muy poco masiva, un ejemplo, una enana marrón, que es una estrella tipo L, que es lo que hablaremos más adelante. Estas estrellas a veces ni se clasifican como una estrella. Esto es porque no tienen la temperatura ni la masa suficiente para empezar una fusión de hidrógeno. Entonces no se va a clasificar como una estrella. Eso sí, entre menos masa tenga la estrella, va a vivir muchísimo más tiempo que una estrella más masiva. Esto porque no necesita hacer fusiones de hidrógeno o en una menor escala y perdurar muchísimo más tiempo. Eso sí, no podrá hacer materiales más pesados. En cambio, una estrella muy masiva tendrá que consumir su combustible muchísimo más rápido, y esto la llevará a materiales más pesados hasta su muerte, como una supernova o como una nebulosa planetaria, que esto lo hablaremos en otros capítulos, ¿cierto? De modo que dependiendo de la masa de la nube de hidrógeno que le dio lugar a la estrella, que le dio vida, que la encendió a esta estrella, esa tiene un color y luminosidad de diferentes factores, como unos factores, ¿cierto? Existen muchas clasificaciones para las estrellas, pero la más común son dos espectrales, el del color de la estrella y su luminosidad. Por ejemplo, nuestro Sol es una estrella G2B, vamos a hablar de qué es el G2 y después en el otro podcast hablaremos qué es la B. El color de la estrella es un factor muy importante, esto porque nos puede indicar la temperatura que tiene la estrella en su superficie. La primera parte, la clasificación de la estrella, es el tipo espectral, que es básicamente el color de la estrella. Se puede ver como blanca, azul, amarilla, rojo, anaranjada, etc. O dicho de otra manera, el color nos puede indicar la temperatura de la estrella, como les dije previamente. Esto se debe a que, como cada color tiene una energía térmica diferente, es lo que podemos ver. En las estrellas, el color más apagado, menos caliente, con menos energía térmica, es el rojo y el marrón. El marrón es el más frío de los colores de las de estrellas y el más caliente es el blanco. El blanco es el color más caliente de las estrellas. Otra cosa que les quería decir con lo de los colores es que nosotros vemos los colores de blanca, azul, amarilla y roja, pero en otros espectros del electromagnetismo se puede ver diferentes. Nuestros ojos solo ven el rango de onda de 400 nanómetros hasta 700 nanómetros, porque de más para arriba de 700 nanómetros o de 400 nanómetros para abajo, nuestros ojos no captan ninguna luz para poder localizar los objetos, ¿cierto? Entonces eso no es posible y por eso tenemos aparatos especializados que son los fotodetectores o los de luz infrarroja, los de radio y más por el estilo, pero no nos vamos a meter en detalle con eso. Un ejemplo que me gusta mucho es el del clavo. Si tú vas calentando el clavo, se va poniendo un color apagado marrón, después se va calentando a un rojo más brillante, después a un rojo vivo y después se va cambiando a una luz amarillosa, después anaranjada y después se va volviendo como más brillante, más azulada y después se va volviendo blanca, y el blanca es la más caliente, como lo dije anteriormente. Entonces, como ya saben, ahí se va calentando más y más y más. Bueno, ahora sí vamos con la clasificación de las estrellas por su temperatura o por su color, como lo queramos decir, es lo mismo. Entonces primero van las M, las K, las G, las F, las A, las B y después las más calientes de todas, las O. A veces no se mencionan las L, que es la primera, la más fría de todas. Esto es porque a veces están tan apagadas que ni se consideran una estrella. Eso es porque, primero que todo, están muy frías. Y segundo, porque no tienen reacciones nucleares en el núcleo. Entonces, la primera son las tipo L. Como lo dije anteriormente, esas estrellas no se califican como estrellas por eso. Porque su temperatura está a 2000 grados Kelvin. Eso es muy frío para una estrella. Y la segunda razón es porque en su núcleo, como no tuvo la masa suficiente, no se encendió nuclearmente y no pudo fusionar hidrógeno. Y una estrella que no hace fusiones de hidrógeno no se puede clasificar como una estrella completa, o sea, es una estrella incompleta que no tiene todas las características de una estrella funcional. Entonces, esas estrellas de tipo L a veces no se califican como las estrellas. Entonces, las estrellas además tienen otra clasificación más interna, que es, digamos, una estrella tipo L9 es la estrella tipo L más fría de todas. Pero una estrella tipo L0 es la estrella de tipo L más calientes, casi pasando al otro tipo de estrellas. Ahora bien, tenemos el otro tipo de estrellas, que son las estrellas tipo M, que siempre van en la clasificación espectral, que nunca se emiten como las L, que a veces sí se emiten. Entonces, las estrellas tipo M son las estrellas más comunes en el universo. Son las estrellas que su superficie está entre 2000 y 3500 grados Kelvin. O sea que las estrellas de tipo M que están entre los 2000 grados Kelvin son estrellas tipo M9. Y las estrellas que tienen 3500 grados Kelvin en la superficie son estrellas tipo M0. ¿Cierto? Son estrellas M tipo 0. Ahora bien, esas estrellas son muy abundantes, como lo dije anteriormente. 3 de cada 4 estrellas pertenecen a las tipo M. Esas estrellas tipo M son rojas apagadas, casi no son ni muy apagadas ni muy calientes. Esas pueden tener muchas variedades de tamaños. Por ejemplo, en el sistema más cercano, en Alpha Centauri, a unos 4 años luz de distancia, ese sistema consta de 3 estrellas, una de las cuales es la Próxima Centauri. Esa es una minúscula estrella tipo M5, o sea que no es ni muy caliente ni muy fría de las estrellas M, que tiene una quinta parte del radio del Sol, o sea, es muy pequeña. Próxima Centauri es la estrella más cercana a la Tierra después del Sol, obviamente. Otro tipo M es la gigante Betelgeuse, a unos 427 años luz de distancia. Este monstruo es una estrella tipo M2, o sea que es muy caliente, que tiene unas 600 veces el radio de nuestro Sol. Como podemos apreciar, las estrellas tipo M tienen una gran cantidad de tamaños. Entonces, si ustedes en una gráfica les aparece que las estrellas tipo M son muy pequeñas, esta gráfica está mal, porque las estrellas tipo M pueden ser o muy muy grande o muy muy pequeña, ¿cierto? Entonces no se dejen confundir con esto, por favor, amigos. A mí no me gusta cuando la gente tiene información errónea y esto a veces me da rabia. Ahora, la tercera de tipo de estrella es las estrellas tipo K. De kilo, K de kilo. Las estrellas tipo K son las estrellas de un color anaranjado. La superficie de estas está a unos 3500 grados Kelvin y unos 5000 grados Kelvin. Aproximadamente el 13% de las estrellas de todo el universo son estrellas de tipo K. Un ejemplo, una estrella tipo K es la Alpha Centauri B. Son las estrellas de un tamaño normal y corriente, mientras que otras tienen unos tamaños enormes como Arturo. Arturo es una estrella tipo K, que es muy muy grande. Ahora, el cuarto tipo de estrellas es las estrellas tipo G. ¿Te acuerdas que yo te dije que nuestro Sol era una estrella tipo G? Pues bien, las estrellas tipo G son como nuestro Sol. Este tipo de estrellas tiene un color amarillo blanquecino. Estas son menos comunes de lo que creíamos antes. Solo el 8% de las estrellas son del tipo G. La temperatura de las estrellas, la mínima temperatura superficial de una estrella es de unos 5000 hasta unos 6000 Kelvin. Una de las estrellas tipo G más conocidas, creo que sí es la más conocida porque si no, no sé qué le pasa a la gente, es nuestro Sol. Nuestro Sol es una tipo G2B, como dije. No voy a hablar del B, pero ya lo dije, ya estuvo, pero es una G2, o sea, que está entre unos 5500 grados Kelvin, unos 5600, 5700, algo así por el estilo. Otra estrella tipo G muy conocida es el Sol Alpha Centauri A. Además, los científicos especulan que las estrellas tipo G, si tienen planetas, pueden albergar vida. Esto es porque casi todas las estrellas tipo G son muy similares en tamaños y en luminosidad. Y obviamente de temperatura, entre 5000 y 6000. Entonces hay una probabilidad muy grande de que la estrella Alpha Centauri A, si tiene un planeta, pueda albergar vida. Y esto es muy importante, muy interesante para los científicos, son unas estrellas de gran interés. Por eso, como nuestro planeta, nuestro sistema solar, tiene una tipo G, lo más probable es que otros planetas puedan tener tipo G, porque son muy similares. Ahora bien, las otras estrellas son las estrellas tipo F. Ahora estamos en las estrellas más calientes que el Sol. Estas estrellas tipo F están por arriba de nuestras estrellas, son mucho más calientes. Las estrellas tipo F son blanquecinas y su superficie está entre 6000 y 7500 grados Kelvin. Esas estrellas solo son el 3% de todas las estrellas que vemos en nuestro universo. De hecho, la segunda estrella más brillante en el cielo es Campus. Esa estrella es una tipo F. Ahora bien, vamos con las otras tipos de estrellas que son las tipo A. Las estrellas tipo A ya son unas estrellas súper calientes. Tienen una temperatura entre 7500 y 10000 grados Kelvin. Esas estrellas brillan con un color blanco azulado. Una de cada 200 estrellas son de tipo A. Esas estrellas se conocen hace milenios de años. Un ejemplo de esas estrellas son las Vega y Deneb. Esas estrellas se conocen hace tanto tiempo porque brillan mucho por su temperatura. Es lo más normal que brillen mucho y sean grandes. Otra estrella tipo A muy común es Sirio A. Sirio A es una estrella muy caliente, como todas las tipo A. Ahora bien, continuamos con las estrellas de tipo B. Las estrellas de tipo B ocupan el segundo lugar de las estrellas más calientes conocidas hasta la fecha. Esos hornos tienen una temperatura en la superficie de 10000 grados Kelvin hasta los 30000. Estas estrellas súper calientes brillan con un color azul intenso, pero al estar tan calientes no suelen durar mucho tiempo. Esto se debe a dos factores, pues principalmente uno, cuando están muy calientes eso significa que tienen una masa muy grande y cuando están tienen una masa muy muy grande, estas consumen mucho oxígeno, hidrógeno, que es el elemento principal, y empiezan a agotarse más rápido los elementos y entonces duran menos tiempo y pueden explotar como supernovas o pueden terminar en un colapso como un agujero negro o como una normalmente como esas dos opciones, ¿cierto? Hay, en el universo hay muy pocas estrellas de este tipo. Esto se debe a que se necesita una gran cantidad de hidrógeno, como dije anteriormente, para que se formen y para que se puedan alimentar. Entonces, si una se forma, podría hasta gastar la energía, o sea, todo el hidrógeno de una nebulosa, pues obviamente dependiendo del tamaño. Solo una de cada 800 estrellas es de tipo B. Sin embargo, suelen estar juntas formando grupos en las zonas en las que las nubes de gas que las formaron eran muy, pero muy densas. Eso sucede porque las de tipo B, como dije anteriormente, necesitan una gran cantidad de material para que se puedan formar. Entonces se quedan cerca de la nebulosa para poder coger hidrógeno y poder perdurar más tiempo. Obviamente, esas estrellas, si se separan de las nebulosas, se van a consumir a sí mismas muchísimo más rápido. Y se imaginan la otra estrella que viene, las estrellas de tipo O. Esas estrellas son las más calientes, las más bestias que se conocen hasta la fecha de las estrellas. Son las más. Ese último grupo de estrellas son muy raras de ver o encontrar, pues obviamente es lo mismo. Esas rarezas del espacio tienen una temperatura de 30.000 hasta 60.000 grados Kelvin en la superficie. Ojo, porque estoy diciendo la superficie, porque en el núcleo pueden estar a millones, pero de millones, millones de grados Kelvin de temperatura. Entonces, las estrellas como estas solo se pueden medir por el color en la superficie, se dice que está a esa temperatura, pero en el núcleo está a muchísima más temperatura para poder hacer las fusiones nucleares de diferentes elementos. Estos soles o estrellas, que es lo mismo, brillan igual que las de tipo B, pero con un color azul muchísimo más intenso. La diferencia es que su luminosidad es mucho más intensa que las de tipo B y por ende su temperatura es mucho más. Entonces las de tipo O son las reinas de la temperatura en las estrellas. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido, espero que les haya entendido todo este capítulo y nos vemos en un próximo capítulo que hablaremos también de los tipos espectrales de las estrellas, pero esta vez vamos a hablar de su luminosidad y de su tamaño. Nos vemos en el próximo capítulo de este episodio, Tu Ciencia, Mi Ciencia.